Tengo una invitación, Willy, para usted para el día viernes 15, 20, 30 horas, dirigirse al Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, Junín 2457, porque Marcelo Arce va a presentar su nuevo espectáculo Rapsodia Bohemia de Queen a Barcelona, y nos damos el gusto de recibirlo aquí mismo en los estudios de la radio pública al maestruli, Marcelo Arce. ¿Cómo está? Bienvenido.
Me preocupa eso de sospechosamente alto, que me han dado una maravillosa copa de cristal, de fino cristal. Y eso de like, de sospechosamente, es, el agua es light, pero ¿qué habrán puesto?
Viene de una canción, claro, viene de una canción de Andrés Calamaro.
Que era muy argentino, pero vive tranquilo en España.
Bueno, vive un poco y un poco.
No, dice, para mí como España no hay.
Bueno, usted hace poco estuvo en el exterior.
Siempre, todos los años, hace 26 años ya, que hago dos giras por año. Ahora vine en mayo, todo mayo, hice lo que hice fue que nunca había estado en Estocolmo, de ahí el festival Mahler en Leipzig, que duró 12 días maravillosos, y de ahí mi lugar en el mundo, que es Baden-Baden. Yo ya de arte estoy harto, lo que quiero es ya estar ahí, ganarme el loto, lo que sea, cualquier cosa, y desaparecer de la faz de la tierra, desmoleculizarme.
Pero ahí.
Ahí, en Baden-Baden. No en la Baden, porque que es muy linda. Baden es, bueno, Baden quiere decir baños, es un lugar de baños. Ese primer baño lo crean los, el Imperio Romano, entre lo que es hoy Viena, que es divina, y Salzburgo, donde está el más paquete y mejor festival del mundo, que hay que ir ahí todos los años. Luego crearon un segundo baño que está en Alemania, cerca de los Alpes Bávaros. Y entonces, bueno, no lo llamaron así, pero cuando entró en el reino, cuando entró en el Imperio Germano, lo llamaron baño, y al otro baño. Son originales.
Súper original. Y hablaba, Marcelo, de Estocolmo como una experiencia interesante. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué
muy
sintió?
Fuerte, muy fuerte, muy linda. Sí. Porque además son muy cosmopolitas, reciben todo tipo de música. Conmigo, no sé, o lo tomaron por resignación o con resignación y alevosía al mismo tiempo, pero salió todo muy bien. Y es más, tuve que dar una función extra, lo cual,
ya no es resignación, mucho, al contrario.
Ya hay mucho. O fue tal vez un metamensaje, o sea, con esta segunda no vuelvas más, ya está. No, fue bárbaro. El lugar es magnífico, la corrección, la limpieza. Bueno, es el primer mundo, no hay vuelta de hoja, la cultura es increíble. Luego, lo de Leipzig, bueno, hay un triángulo cultural, el triángulo de la música que llamamos clásica. A mí me gusta decir lo que patente hace 30 años, la clásica música, porque eso abre el panorama. Hoy es tan clásico un YouTube como un Piazzolla, como un Bach, para dar tres ejemplos sueltos. Entonces, o como un Chupanqui. Entonces, pero el triángulo de la música clásica, el punto inicial es Viena, o sea, sigue siendo la cuna inefable de la música clásica. Ese triángulo se abre a Hamburgo y a Leipzig. Entonces ahí uno respira música y ve a los jóvenes, por ejemplo, me tocó ir al festival de Mahler en Leipzig, y había un joven que con admiración, no sé si se mira, que es lo peor que hay, aunque la envidia se combate con una danza que viene del norte de Croacia llamada Malambo, que es el malambo nuestro. Y es una mudanza, es para echar con los pies, echar al diablo y a la envidia. Tendríamos que estar en este momento todos bailando malambo, pero todo el
malambo.
Entonces, a mi lado se siente un muchacho con mucho pelo, con esas riestras, o como se llame. Sí,
tipo rastas, así.
Sí, parecía como ese.
Bob Patiño, el de los Simpsons.
Y al día siguiente, en la misma sala, actuaba Este hombre es fantástico. El inglés, el de anteojito.
Derek.
No, Elton John. No,
Elton John.
Iba a decir Elton John.
Que anda,
John,
que anda bien.
Sí. Bueno,
Elton John. Y me tocó el mismo muchacho. ¿Qué quiere decir? Que ellos van con la misma fruición y la misma... No dividen. Y no hay problemas como acá de difusión, que hay que difundir y difundir, y vengan y vayan y suban. No, allá es... No hay un cartel, la gente se entera y punto, todo es algo habitual. Y todo se paga, nada con la entrada libre, porque la entrada libre genera una falsa competencia. O sea, si tengo en una esquina Juan Pérez que actúa, pero es con, y allá, a la Filarmónica de Berlín, que hay que pagar, Doña Rosa dice, no, voy a donde no pagan, y entonces eso genera una competencia desleal, y no, justamente la competencia es que ese Juan Pérez crezca, para alcanzar el nivel del otro que cobra. O sea, usted no va a, así sea, un euro, pero paga.
Claro. Marcelo, volviendo al espectáculo, hay
no
algo...
Lejos.
No, no, pero volvemos, porque no, está cerca.
Arce. Entonces, claro, soy un árbol, ¿qué voy a hacer?
Bueno, nosotros somos peces, y nosotros así que vamos fluyendo.
Sí,
estamos en problemas.
Lo malo es que de las ramas caen hojas color... rojizas muy lindas, ¿no? Pero no son verdes, con, digamos, con el formato dólar. Bueno, sigamos.
Bueno, hablaba recién de la clásica música.
Perdón, yo debo cumplir con un ritual que hago desde el 75, que es salirme de plano y postrarme ante el emperador de todo programa, que es el operador. En este caso, el emperador es Leonardo.
Tenemos dos Leonardos y un Guillermo.
Sí, yo dije el señor operador, dije emperador.
Sí, ahí hubo un juego de palabras.
Los que estamos acá somos esclavos del emperador, vamos, súbditos.
Bueno, hay algo
el
que...
El show para el viernes.
Exactamente, bueno.
El que no va...
Hablaba de algo de la clásica música y me interesa que hagamos dialogar justamente a Freddie Mercury, que ha dado muchísimos niños, pero desde su lectura, ¿cómo se incluye en la clásica música?
Totalmente.
Totalmente.
Digamos, la puede presidir con todo lujo. Es el músico. Dentro y fuera del rock, que es un movimiento, no es un estilo, todavía no se convirtió en estilo, es un proceso estético frustrado, lamentablemente, porque cuando se iba a formar como estilo, con los Beatles se separan, y ahí se hizo la ruptura, y el proceso estético, que se amplió mucho como movimiento, no se completó hasta ahora como estilo. El caso del jazz, que es lo que está más cerca, en 1920 se define como estilo. Claro. Bien. Freddie Mercury es el hombre de mayor sapiencia técnica, con mayores herramientas estéticas y técnicas científicas, como la orquestación, la organología, la construcción melódica, la construcción lírica, etcétera, etcétera, que hay dentro y fuera del rock hasta ahora.
Sí.
Aún con lo que fue el gran John Lord, que después, en aquel famoso tema despedida, cuando él se separa del grupo que él formó, se dedicó hasta su muerte a la música sinfónica, con oratorios, etc. Igual pasó con Paul McCartney, que en la época de Beatles, ninguno de los Beatles tenía una gran formación. Ahí el quinto Beatles era el que armaba todo y los educaba a esos diamantes en bruto fantásticos, que eran intuitivos. Bueno, Mercury, cuando hago la investigación sobre Rapsodia Bohemia, a ver cómo empezar para ser simple y concreto. Todos los compositores, o la mayoría de los compositores, cito casos, a ver, Piazzolla, el otro caso muy concreto es Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Brahms, tenían la buena costumbre, Chopin también, cuando enviaban la partitura, el manuscrito, al editor, le mandaban un papel o un manuscrito explicando lo que era la obra. Si era una sonata, si asado, qué contenía, qué describía, etc. Mercury tuvo esa costumbre, menos con Rapsodia Bohemia, que es de 75. Entonces, él muere en el 91, el 24 de noviembre, dos días después del Día de la Música. Y, en el 2000 inicié una investigación que comenzó con el viaje a donde él nació, que soy Tanzania. Y entonces, bueno, filmé mucho con autorizaciones, etcétera. Conocí la casa, conocí las schools, porque el padre Bomi, que era el tesorero de la delegación de la tesorería de la Corte Suprema del Reino de Inglaterra, de la cual donde nacen ellos, esa colonia era colonia de
en Zanzíbar, ¿no?
En Zanzíbar, claro. Ahí está.
Sí.
Bueno, muy astuto Bomi, la esposa se llamaba, falleció, se llamaba Ger, la hija muy confidente de Freddy, que era en realidad Farouk, la hija Jasmine. Bueno, la familia Farouk se convirtió en súbditos del reino inglés. Viene la sangrienta revolución cuando él tiene 17 para 18 años y pueden escaparse y se salva y lo tenemos.
Claro. Bueno,
entonces, ¿qué pasaba? Él, al ser súbdito inglés, entró en las schools y hay varios niveles, incluso hasta en la montaña. Me los recorrí todos. Sí. Traje testimonios, todo para llegar a ver qué es Rapsodia Bohemia. No es una canción, porque su construcción no es una canción, es una obra.
Claro.
Pero bueno, ¿qué dice la obra? ¿Que por qué mamá mía, Galileo, etcétera? Bueno, entonces ahí empezó, me llevó 3 años y medio, hice una tesis de 365 páginas y la presenté en la editorial de Mercury. Y me la aceptaron como lo más probable, lo más cercano, lo más posible. Y si usted compra hoy la partitura, que está escrita a 16 canales, en aquellas épocas se grabó en cinta, imagínense, pegando las cintas. Que ni computadora ni nada. 16 canales que son perfectos. Y si usted compra eso, va a tener la mala suerte de encontrar en inglés un resumen de lo que voy a contarle mañana al público de manera, es decir, qué cuentito tiene la obra. Claro. Por eso la forma se llama Rapsodia. ¿Por qué? Porque la rap sabe tanta música. ¿Voy bien por donde voy? Sí. La Rapsodia es una forma que inventó Franz Liszt, que muere en 1886. La forma la crea en 1858 y la llama Rapsodia en 1860. Bueno, no importa. ¿Qué es una Rapsodia? Una obra que comienza como un poema, ¿no? Sigue todo corrido, sin cortes, aunque tiene secciones. Y me van contando una historia. Él dejó 19 rapsodias. Entonces, y puede ser para piano, para orquesta, para guitarra.
Claro,
esa es la forma, ese es el molde. En música, eso lo enseña la morfología. El estudio de las formas, la sonata, el concierto, el rondó, bla, bla, bla. Y está la rapsodia. ¿Por qué Bohemia? Porque está, digamos, tanto en la mitología sajona y en otras, como en lo que afirma Goethe, Heine y tantos otros, está, entre comillas, ubicado el pacto con el diablo en una yardaz. Yardaz quiere decir, o yardas, taberna, que sería como los almacenes de ramos generales nuestros, en medio del campo, en el medio de los campos húngaros, es decir, hoy húngaros o búlgaros, ¿sí? Hay una yardaz. Entonces, ahí, en la famosa taberna, se firma el pacto con el diablo. Y eso es lo que tiene como esencia. O sea que ya tengo la forma y el contenido. Forma más contenido me da igual a una obra artística. Me guste o no, es esa parte.
Claro. ¿Y cuánto le llevó, maestro, a armar todo? Porque realmente es un trabajo...
3 años y medio de investigación.
Sí.
Luego, armar la tesis.
Claro.
Bueno, y en el 2006 recién la presenté en el Teatro Avenida, que estaba ahí mi ciclo en ese momento, de manera formal, y la registré y bla, 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 bla. Porque acá las ideas no se matan, pero se roban, según dijo Sarmiento. Entonces, podemos ver si quieren corrido Rapsodia Bohemia lo más rápido que pueda. Dura 5 minutos 58. ¿Quieren ver eso u otra cosa? Lo que ustedes digan.
Tenemos ahí ratito. Tenemos ese ratito ahora, sí.
Sí, bueno, bien. Sí.
5 minutos tenemos.
Tenemos.
Que, hay una parte que no voy a poder decirlo porque, porque va muy rápido.
Ajá.
Que la voy a llamar el túnel.
Ajá.
La explico antes de que el emperador la ponga en el aire. Vamos, que hay poco tiempo. Entonces, y ya se me fue el tiempo. Entonces, se llama el túnel. Es el momento en que él va a encontrarse con el diablo, que le va a hacer, que le va a exigir cumplir el pacto.
El pacto.
Uh-huh. Es el único momento de rock de la obra. Son 46 segundos, un poco más. Entonces, ese túnel es como un túnel surrealista. Van cayendo cosas encima de él. Entonces, lo voy a decir en desorden, o no tanto. Lo primero que se escucha es la palabra Scaramouche. Scaramouche es el personaje cínico de la comedia del arte, de allá del 400 italiano. Y ahí dice fandango, ta, ta, ta. Son las tres notas del ritmo del fandango tomadas del final del segundo acto de la ópera Las bodas de Fígaro, 1786, de Mozart. Luego dice Fígaro y se refiere al Fígaro de Las bodas de Fígaro de Rossini. Es decir, bien.
Intertextualidad pura.
Total. ¿No? Sí. Pero eso también se estudia desde el punto de vista de algo que a mí me fascina, que es la semiótica.
Claro.
Porque todo es falso. Todo eso es falso. Tanto que, se escucha... Se escucha Galileo, Galileo, con falsete. ¿Por qué? Porque justo ese año otra vez se reabrió el juicio a Galileo Galilei. O sea, él no llegó a ver cuando finalmente se lo exonera al pobre Galileo. Dice, en un momento dado, dice Dante. Se escucha rayos y truenos. Eso es una. Son cinco notas de la polca, Rayos y Truenos, de Johann Strauss II, que le había compuesto como una crítica a la injusticia. O sea, está todo pensado perfectamente, todo conjuga. Luego dice, las cuatro voces, dice que se abren como un abanico, dicen magnífica. Y es el Magnificat de Johann Sebastian Bach, que es cuando está por llegar y es magnífica, significa, es un himno católico, pero Bach era protestante y lo convierte en una cantata protestante. Y magnífica significa, Señor, mi alma se magnifica ante ti. Y se escucha en una voz grave, que es el New Mercury, que tiene todos A ver, está bien registros, pero tiene todos los colores, porque él es cantor o vocalista, como Frank Sinatra. Es distinto que un cantante. El cantante debe tener timbre definido. La gente dice, ¿qué registro de tenor? No, el tenor no es un registro. El registro es la división de cualquier instrumento, la voz es más difícil, en zonas. Registro grave, medio y agudo, como el piano que está ahí. Perfecto.
Claro.
Entonces, se escucha que es bien grave allá abajo. El mismo Mercury dice, Bismillah. Bueno, Bismillah es una de las formas más antiguas de invocar a Dios. Listo, ese es el túnel.
Vamos. Impresionante.
Empezamos.
Eran 5 minutos 58. Bueno, tenemos justo porque son las y 24.
Sí. O sea, así que Dios los va a castigar.
Bueno, le agradecemos, Maestruli.
Un gustazo.
La visita es un gustazo.
A ver, ahí está. Más alto, emperador. Más alto, que no tengo retorno. Esto no se dice a capela, porque a capela quiere decir todo lo contrario. Es con instrumentos. No, yo no escucho. Estos son los cuatro ángeles que cuidan a un personaje que se llama el jovencito. Y ahora aparece la voz del jovencito. Es Mercury en otro lugar. Imaginen que esto está todo junto, pero está todo separado. Y hay una frase que va a recorrer toda la obra, que se llama De cualquier manera que sople el viento. Porque esas frases del romanticismo y antes de Heine, que significa, es un símbolo de la semiótica, que significa, de hoy de la semiótica, es el viento que lleva el alma de los puros al cielo. Segunda parte, es una balada. ¿Ven que se mueve como un péndulo? No es canción, es balada. Cuando uno escucha que los chicos dicen, escuchando balada, no. Tienen que escuchar ese péndulo. Y dice, mamá. Ahora, que la balada fue creada por un amigo de Franz Schubert en 1814 por Carl Lewe. Y él le habla a la mamá. ¿Quién es mamá? Mamá es Mamá Lucia, de la ópera Caballería, con P corta, Caballería Rusticana, que quiere decir El Honor de los Rústicos, 1890, de Pietro Mascagni. Y está él incluso citando, y lo marca Mercurio, por suerte, es decir, no, marca, lo subraya, como diciendo, esto no es mío, pero no dice de quién es. Son textos, digamos, son versos textuales de la ópera. Segunda parte de la balada, es un pianista con un toque, un touch increíble. Y las dos notas si bemol son mamá cada nota. Too late, my time is come. Al igual que Mahler, por ejemplo, Mercury es detallista. Y este, ¿qué pasó? Son unas esquilas. Esquilas son como unas barritas de acero, trenzadas, hay de muchas formas, que se pasan de mayor a menor, se frotan. Es detalle, es así.
Nivel de detalle, sí.
Obsesivo. Y ahí está, con el bajo de la guitarra, con la guitarra laja. Mamá, detrás de cualquier forma que sople el viento, está en un contraplano.
¿Cómo se va formando la imagen, no?
Y estos son versos textuales de la ópera. Y aparece la voz de Mamá Lucia en la guitarra de Brian May, que es físico y toca, es experto en arpa clásica, el instrumento más difícil que hay. Y entonces la madre le dice aquí, no sé de qué me hablas, hijo, pero hoy es el domingo de la Asunción de la Virgen. Di la frase que yo te enseñé desde chico y salvarás tus pecados, salvarás tu alma. Y de pronto cambia y nueva sección, el túnel. Ya lo expliqué. Escaramouche. Cambia la voz permanentemente. Fandango. Esto es de Rayos y Truenos de Strauss. En réplicas y en ecos. Esto lo hizo grabar en un Fígaro. Magnífico. El Fígaro que mencioné, lo corrijo, es de la ópera Rossini, de Rossini, El Barbero de Sevilla, porque los dos. Ahora, de Schmila. Que lo dejen, ellos lo quieren cuidar, lo quieren salvar de esto, no vayan. Y vuelve lo de Magnífica, ese abanico. No, no. Ahora sí le dice la otra parte a mamá mía, que no le confesó. Él confesó antes que había matado a alguien. Ahora confesó, tengo un pacto, Belcebú me puso un diablo. Y aparece el diablo con esa voz que le dice, bien rock TV. ¿Qué te crees, nene, que me vas a dejar así nomás? No. Qué ductilidad de actuación, de voz. Bueno, es un hombre que sabe mucho de ópera y tantas cosas que no da el tiempo. Pocos segundos. Y ahora, por supuesto, no lo han podido hacer en vivo bien completo. Y en este interludio, él dice, piensa la frase que le enseñó la madre: tú, por Dios, eres bello. Y eso salva su alma. Y ahora llega el motivo más sensible y genial, nuevo, el motivo de la redención, del arrepentimiento. Y aparece en la guitarra esa madre con él, la misa de ángeles, la misa gregoriana de ángeles, nota por nota. Se despide de la vida, ahora está en paz. Muere, pero salva su alma. Y se acorde que cae. Una réplica de la misa en el piano, en contrapunto, y los ángeles agachan la cabeza porque han perdido a quien han querido custodiar. Y va a venir el gong, que es el viento que se lleva el alma de los puros al cielo. Ahora el gong.
Imperdible, aplausos. Sí, el viernes 15. Viernes 15.
Es lo más feo que hizo. No.
Rapsodia Bohemia de Queen a Barcelona en el Centro Cultural Francisco Paco Urondo. Muchísimas gracias, Maestruli.
No, pero hay Marcelo un bono que quiero que tengan, que sepan. Sí. El que va, cuando dentro de varias décadas aunque se quede dormido en la función o que se aburra y se vaya, no, se tiene que quedar entero. Sí. Cuando, aunque se duerma, no importa, que aproveche. Cuando esté frente a San Pedro y San Pedro le pregunte, le pregunte, él diga, no, fui a la función de Arce. El San Pedro le va a decir, pasá derecho al paraíso. Ahí están las campanas de Barcelona.
Gracias,
¡viva la vida! Eso significa sí. Barcelona. Y no tiene nada que ver con los juegos. Nada que ver. Gracias. Que viva la radio, que es magia concreta.